Abrimos esta segunda hora de transmisión informativa con Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos y vamos con nuestro resumen. El Tribunal Electoral Federal declara válida la elección presidencial que da como ganadora a Claudia Sheinbaum. Mañana jueves recibiría la constancia de mayoría.
Se declara a Claudia Sheinbaum Pardo primera presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos.
Ni el cierre de válvulas en 2019 ni los operativos del Ejército, Marina y Guardia Nacional sirvieron para evitar que en ese sexenio se disparara el robo de combustible en Jalisco, confirman cifras de la paraestatal Pemex. Lamenta López Obrador la liberación de Mario Marín. El mandatario dice que esto comprueba que el Poder Judicial está a favor de grupos de intereses creados, entre ellos Coparmex.
Para seguir haciendo lo que hicieron el pasado fin de semana, ya hoy a las 4 de la mañana le dan la libertad a Mario Marín, un juez. Y eso es lo que quiere la Coparmex.
El gobierno federal revela financiamiento de Estados Unidos a la agrupación Mexicanos contra la Corrupción.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió 96.740.613 pesos de la Embajada de los Estados Unidos de América.
Las empacadoras de limón en Apatzingán, Michoacán, permanecen cerradas por segundo día consecutivo para exigir el cese de extorsiones por parte de grupos criminales. Policías ministeriales del Estado de México armaron todo un operativo para simular que realizaban un embargo y en realidad estaban robando 7 millones de pesos de una empresa. Si así de ingeniosos fueran para ser productivos, ¿no? En fin. Saludo a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Héctor, ha aumentado el número de tomas clandestinas en el actual sexenio. ¿Cómo estás?
Hola, Meche. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. Usted recordará, en el año 2019, en cuanto llegó Andrés Manuel López Obrador al poder, pues una de las promesas era que iba a combatir el robo de combustible. Y en enero de ese año, 2019, se cerraron los flujos de los poliductos en diferentes partes del país, entre ellos Jalisco. En el caso de Jalisco, era el poliducto Salamanca-Guadalajara, que básicamente lleva el combustible de Salamanca hasta la zona, hasta dos terminales de abastos de distribución. Nos referimos al TAS de El Salto, allá en el Castillo, y el que está en Zapopan, en San Juan de Ocotán. La idea era supuestamente llevar a cabo una revisión generalizada de los ductos para encontrar las fugas de combustible, las bajas de presión y frenar lo que era el huachicol. Posterior a esta estrategia se aseguró también que iba a haber acciones contundentes en materia de operativos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional a la postre, para evitar el robo de combustible. Y bueno, este asunto se politizó. Andrés Manuel López Obrador acusó a Enrique Peña Nieto y a su gobierno pues de no haber hecho acciones concretas para atender el problema del huachicol. Bueno, hay un problema. Es que este sexenio, en realidad, hubo más robo de combustible comparado al sexenio anterior. Vámonos a nivel estatal. El sexenio de Enrique Alfaro ha tenido más tomas clandestinas que el de Aristóteles Sandoval. Sin embargo, por tratarse de instalaciones federales, bueno, por eso es que hablamos de competencia de los presidentes. Y bueno, bajo esta circunstancia, comentarte que del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, que fue el periodo de gobierno de Peña Nieto, se detectaron en Jalisco 3.204 tomas clandestinas. Mientras que del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio del 2024 suman 4.798 tomas clandestinas. Vamos, 1.500 tomas clandestinas de diferencia entre sexenio y sexenio. Llama mucho la atención que si uno ve la estadística, por ejemplo, se ve que lo que fue del año 2019-2020 hubo una reducción importante en las tomas clandestinas. Por ejemplo, 202 tomas en 2019. 2020, 97. Y de ahí se fueron escalando de manera exponencial. 2021, 278. 2022, 615. Para 2023 en Jalisco, 2.483 tomas clandestinas. El año pasado fue el de mayor cantidad de tomas clandestinas detectadas. Y este año, Meche, se asoma que va por el mismo sentido. ¿Y por qué lo decimos? Con datos hasta junio, y todavía faltándole 3 meses al sexenio, tenemos que este año van 1.123 tomas clandestinas. Entonces, es una situación que ha escalado. Jalisco pasó de ser el lugar 7 en cantidad de tomas clandestinas a 4. y esto habla de una problemática en materia de seguridad. Y hay otra situación que nos muestran las estadísticas que pedimos a Pemex, Meche, tiene que ver con la ubicación de las tomas. En el sexenio pasado, Tlajomulco y Tala eran los municipios donde había mayor cantidad de robo de combustible. Al parecer los huachicoleros se percataron que sí, a lo mejor en estos municipios había más vigilancia, pero no en el resto del corredor. Y ahora donde se presenta el robo de combustible es en las localidades, en los municipios de Zapotlanejo, luego viene Tototlán, Atotonilco, El Alto y Ayotlán. Que cabe señalar, si usted los ve en el mapa, están en filita, porque son exactamente por donde pasa el poliducto Salamanca-Guadalajara. Entonces, una situación que ha ido escalando, y bueno, que la autoridad había dicho que iba a estar controlada, al contrario, la realidad es que se disparó, se duplicó incluso el robo de combustible aquí en Jalisco. Esta es la información, Meche, buena tarde.
Muchísimas gracias, Héctor. Que tengas muy buena noche.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos reportan un choque en Avenida Montevideo y Bogotá frente al Parque Francia en la colonia Providencia. Dos carros chocaron contra los estacionados. A ver, Montevideo, esquina Bogotá, junto al Templo de la Madre de Dios. Muchas gracias a la radioescucha. Bueno, supongo que es una mujer por su perfil, pero no me deja el nombre. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con la información de inseguridad. Tengo un reporte de don Martín Rodríguez Osuna. Dice, está lloviendo fuerte para la colonia La Magdalena rumbo a Tezistán. Saludos. Igualmente para usted, señor Rodríguez. Muchas gracias. José Luis Escamilla, cuéntame cómo estuvo tu camino, lluvioso o no. ¿Pasaste por agua? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que estaba por la zona del puente Atirantado. Y de ahí aquí a nuestras instalaciones serán unos 12 minutos de camino. Uh-huh. Lluvia intensa, ¿eh? También me habían reportado que estaba lloviendo de manera intensa en el municipio de Guadalajara, en la zona centro de Guadalajara. Hace un ratito los bomberos de Guadalajara presentan un saldo. Este saldo que le voy a platicar es de hace 10 minutos, ¿eh? En la zona de Roble y Washington está sin novedad. La colonia San Carlos, ahí por la central camionera, está sin novedad. La glorieta de Avenida México sin novedad. Lo mismo que Héroes Ferrocarrileros y Washington, 8 de Julio y Washington, Gobernador Curiel y Washington, zonas que tradicionalmente se inundan, están sin novedad en este momento. La zona del DEAN o Parque de la Liberación, sin novedad también. Lo mismo que Mariano Otero y Washington, la Glorieta de los Niños Héroes, también sin novedad. Y lo mismo la zona industrial, la zona de la Colonia Ferrocarril, todo eso, como dicen los bomberos, está 92. Sin novedad, afortunadamente, hasta el momento en materia de problemas de inundaciones. Zapopan tampoco está reportando complicaciones con motivo de las lluvias. Y, bueno, en general, sí ha llovido de manera copiosa, pero no hay mayores problemas. En el caso de Tonalá, Meche, se inundó el paso vehicular sobre las Torres e Independencia. Esto en la colonia Ciudad Aztlán de Tonalá. Es un retorno subterráneo, pero es un retorno bajo superficie, es decir, bajo un puente, no es que sea subterráneo, sino que está bajo de un puente. Uh-huh. Se inundó de manera parcial, bomberos tuvieron que participar para ayudar a sacar a 3 personas, y también en Río Nilo, a la altura del Coppel, hubo un encharcamiento importante, así que en Tonalá pareciera que es donde más fuerte se inundó, o donde hubo más afectaciones, por decirlo de alguna manera, habrá sido en Tonalá, la tarde de este miércoles.
Ciertamente, de ahí es de donde más me llamaron nuestras la gente de la audiencia, precisamente para reportar. Y complementando nada más lo tuyo, parece ser que ya la lluvia va, digamos, hacia el norte, va hacia San Juan de Ocotán, Nuevo México, Tezistán, dejando ya prácticamente libre, pues, Tonalá, Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan.
Así es, así es. Uh-huh. Bueno, en materia de inseguridad, Meche, fíjate que hubo una situación que ya es investigado por la Fiscalía del Estado como un homicidio, y donde desafortunadamente un adolescente de 14 años de edad pierde la vida a consecuencia de una agresión a balazos. Esto ocurrió las primeras horas de este miércoles, por ahí de las 3:30 de la mañana, en la colonia Prados del Nilo, municipio de Guadalajara, donde un muchacho, como te digo, de aproximadamente 14 años de edad, fue atacado a balazos. Él falleció desafortunadamente minutos antes de las 9 de la mañana. Lo que se sabe es que una persona dispara de manera directa en contra de este jovencito, 14 años, imagínate, Meche, y ya fue, se cerró su vida, se cegó su vida a consecuencia de esta agresión a balazos. En otro orden de ideas, Meche, ayer yo te platicaba sobre un operativo que ocurrió. No es propiamente el poblado de Santa Anita, ahí ya se llama Fraccionamiento de la Candelaria, municipio de San Pedro Tlaquepaque, pero está pegado a Santa Anita Pueblo. Resulta que ahí el lunes se llevó a cabo un operativo de fuerzas federales. Ahora sabemos que fue de fuerzas federales, porque inicialmente creíamos que era de la Fiscalía. Hasta hoy lo da a conocer la Fiscalía General de la República, donde hablan del aseguramiento de 4 artefactos explosivos tipo granadas y una motocicleta. Resulta que elementos de la Guardia Nacional circulaban por la zona de Fraccionamiento de la Candelaria y alguien les dice que sobre la calle Virgen de la Concepción hay una casa donde hay personas armadas. Llegan los elementos de la Guardia Nacional y observan, eso es lo que dice el boletín oficial, observan a una persona que estaba manipulando o sosteniendo un artefacto cilíndrico parecido a una granada. Entonces llegan los elementos de la Guardia Nacional y aseguran, en total, como te digo, 4 artefactos explosivos, presuntamente granadas, una motocicleta, y además se localizan varias prendas de vestir y manchas de sangre, de tal suerte que el agente del Ministerio Público Federal tuvo que darle parte a la Fiscalía de Jalisco para poder continuar con las investigaciones ya por delitos del fuero común. No se especifica qué pasó con esta persona, si hay algún sospechoso detenido o no. Lo que sí se señala es que, bueno, se aseguran esas 4 granadas de fragmentación que afortunadamente ya no le podrán hacer daño a nadie. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Te agradezco, que tengas una buena noche, que descanses,
José. Hasta luego.
Escamilla. Hasta luego. Bueno, luego de escucharte en Ponte Seguido.
Por supuesto, gracias.
¿Ya te vas a dormir?
No, luego gimnasio.
¡Oh!
Claro. Pregúntame por qué no escucho el FMH.
Porque...
porque estoy en el gimnasio. Hoy no, hoy toca en la noche.
Ah, bueno, muy bien. Que te sea productiva la rutina.
Gracias.
A ti. Y bueno, vamos con otras cosas. Debido a que Alejandro N. nombró a un nuevo abogado defensor, será diferido el juicio que estaba programado para iniciar este jueves sobre el caso de Sandra Paola García Vázquez, la mujer que el 4 de febrero de 2023 fue brutalmente atacada con un cuchillo por Alejandro N., quien era su exesposo, ahí en su vivienda de Zapopan. El juicio oral aún no tiene una fecha para ser programado y esperan la definición del juzgado. Alejandro N. acuchilló a Sandra Paola y después escapó tras perpetrar el robo de su camioneta. Aunque el agresor intentó quitarse la vida para evadir su responsabilidad, no lo consumó. Sandra Paola se encuentra aún en fase de recuperación de las lesiones sufridas hace año y medio. De hecho, su hermana compartía que pues estaba ella muy decidida, muy convencida y con fortaleza justamente para llegar hasta esta fase pues del proceso, es decir, hasta este juicio oral, aunque ciertamente pues una agresión de este tamaño y que le ha dejado secuelas físicamente hablando, ella intenta desde lo emocional, desde esa parte que pues se llega a dañar de manera importante, pues tener toda la fortaleza para enfrentar a su agresor y seguir con este proceso. Vamos ahora con otra información. Mi compañero Arturo García Caudillo nos habla de esta información que dio o reveló el gobierno federal esta mañana, de que hay un financiamiento de Estados Unidos a la agrupación Mexicanos contra la Corrupción, y el presidente dice que va a reclamar justamente por el mismo. ¿Cómo estás, Arturo? Te escucho con los detalles. Buenas noches.
Gracias nuevamente, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, estuvo en la conferencia mañanera para dar a conocer lo que él explica es dinero público, o se considera dinero público, o que se puede hacer público porque es dinero que a final de cuentas se deduce de impuestos. Esto por las aportaciones, el financiamiento que hay por parte del gobierno de los Estados Unidos, particularmente la embajada de Estados Unidos en México, en favor de algunos organismos de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, como mexicanos contra la corrupción y la impunidad, a la cual dice en los últimos años le han dado pues cerca de 100 millones de pesos. Entonces, pues esta situación, dice, tenía que hacerse pública. El problema es que no solamente hizo público el monto que le ha entregado la embajada, sino a quién se lo ha entregado esta asociación civil. Y muchos de esta gente son periodistas, colaboradores de esta organización de la sociedad civil, y pues bueno, ahí no estoy tan seguro que sea algo legal. Pero bueno, vamos a escuchar justamente las palabras de Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
A partir del 29 de agosto hasta el 23 de enero de 2024, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió 96.740.613 pesos de la Embajada de los Estados Unidos de América. El organismo emisor de las transferencias financieras se llama Financial Service Centers, o fueron facturados por parte de Mexicanos contra la Corrupción a nombre de una entidad que se llama U.S. Agency for International Development.
Y luego decía, pues esto lo reveló, y uno a uno, porque incluso le fue dando lectura a cada uno de los nombres de las personas que han recibido financiamiento por parte, o que han recibido algún salario, algún pago por parte de esta organización de la sociedad civil. Y pues bueno, el presidente López Obrador, en ese mismo sentido, el presidente López Obrador dijo que pues que le va a enviar una carta al gobierno de los Estados Unidos, específicamente a Joe Biden, y también hará lo propio en la Cancillería para pedirles más explicaciones, porque dice, es el colmo, llevo mucho tiempo pidiéndoles una explicación y ni caso me han hecho.
Corresponde a nosotros, en efecto, tomar una decisión que va a consistir en dos medidas. Una, voy a enviarle una carta al presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, sobre este tema. Y además, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a hacer una nota diplomática con el mismo tema, porque consideramos que abiertamente hay injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo corresponden a la soberanía de nuestro país.
Ahí está pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, muy molesto con esta situación, porque él insiste, no de un año, lleva prácticamente todo el sexenio reclamándole a el gobierno de Estados Unidos, primero en el caso de Donald Trump, ahora con Joe Biden, que la embajada de Estados Unidos está financiando a opositores, y eso no le gusta, porque además dice, si lo están haciendo en México, pues que desgraciadamente seguramente lo están haciendo en otras partes del mundo, y eso dice, no está bien, no está bien que estén apoyando a opositores a gobiernos. Y pues bueno, yo me pregunto, y por ejemplo en el caso de Venezuela, ¿usted diría que está bien o que está mal que estén apoyando a los opositores, o en el caso de Nicaragua, o en el caso de Cuba? Una buena pregunta, me parece a mí. Mi reporte, Mercedes.
Te agradezco enormemente la información y la pregunta. Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches. Y vámonos hasta el estadio Akron, donde se va a llevar a cabo el concierto de Aventura y Romeo Santos. Katia Plasencia Muciño, ¿dónde estás, compañera? Qué gusto escucharte.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Muy buenas noches. Pues exactamente, estamos afuera de las taquillas del estadio Akron. Está lloviendo, está comenzando, está el chipi chipi, no está muy fuerte la lluvia, pero amenaza con ser fuerte lluvia. Te reporto que en este momento, cuando ya casi van a dar las 8 de la noche, las puertas del estadio Akron están cerradas, todavía no puede ingresar la gente, y esto nos mencionan que tenían pensado abrirlas a las 6 de la tarde. Entonces, para toda la gente que viene todavía por Avenida Vallarta, Avenida Aviación, pues prácticamente las avenidas que llegan hacia el estadio Akron, todavía hay mucho tráfico y se espera aún más, pero insisto, todavía no abren las puertas. Este concierto estaba programado para las 9 de la noche y al parecer se va a retrasar. No, bueno, No sabemos si sea por la lluvia, pero sí sabemos que es debido a los artistas. Y te paso la primicia, porque hasta este momento ya nos enteramos de por qué no han abierto las puertas. Y es que justamente Romeo Santos llegó hasta el estadio, vio el escenario y dijo, ¡ah, sí, qué bonito, pero yo quiero salir por abajo! Es decir, mediante un elevador. Y tuvieron que desarmar parte del escenario, obviamente montar el elevador, y es por eso que no se abren las puertas. Ya hay cientos de personas, si no es que miles de personas, que están formadas, desesperadas, obviamente porque no les están abriendo las puertas todavía, y la lluvia, pues sí, ya comienza a hacerse cada vez más fuerte. Así que esto es lo que está sucediendo aquí en el Estadio Akron. Es la despedida de Aventura, este grupo de donde salió justamente Romeo Santos, que hace con sus primos, y bueno, pues ahora ya se despiden de los Tapatíos. No sabemos si la lluvia va a permitir que se haga el concierto o qué es lo que va a suceder, pero insisto, mucho tráfico y muchísima gente formada ya chiflando y esperando a ver a qué hora dan la indicación de que van a comenzar a abrir las puertas, Mercedes.
Katia, estamos hablando entonces de que se le ocurrió 5 minutos para las 12 a Romeo Santos que él quería surgir así de la tierra como Mario Bros en Río de Janeiro 2016.
Exactamente. Prueba de sonido la tenía programada a las 5 de la tarde, llegaron tarde, y cuando llegan él dice, está muy bonito todo, pero yo quiero salir de abajo. Entonces hay que cambiar todo. Son casi las 8 de la noche, hace apenas unos 10 minutos terminó la prueba de sonido y todavía no abren las puertas. La gente, bueno, ya está aquí formada, insisto, son muchísimas personas las que están formadas por todos los accesos, pero todavía no abren las puertas y el tráfico obviamente también se acumula.
Caray, pues yo no sé si de repente los artistas y luego no tienen quien les ponga alto, pero digo, ve las consecuencias de, pues yo no sé si es un capricho, su enorme ego, no lo sé, Katia, pero me parece que trastoca mucho la logística y trastoca, por supuesto, me parece, a los principales, que en este caso son, o es su público, al que se le merece o le debería de tener un respeto.
Por supuesto, eso sí, se va a llevar una multa, eso es por consecuencia, pero ¿a qué hora va a empezar el concierto? Ya lo veremos, estamos a las 9 de la noche y hasta hace 10 minutos terminó la prueba de sonido. Ahorita ya están empezando a mencionar que en 5 o 10 minutos van a abrir las puertas y ya va a comenzar a ingresar la gente, pero todavía hay muchísima, muchísima gente. Entonces, para que la gente que viene para esta zona, pues que no se desespere, y por supuesto la gente también igual en el tráfico, pues una disculpa, pero Romeo Santos quiere salir de manera especial en Guadalajara.
Válgame Dios. Katia, pues espero que dentro de todo disfrutes el concierto y que vayas bien, ¿cómo se? Con tus rompevientos, o cómo se, sí, para que no te pues mojes, pues.
El impermeable, básicamente, es, más que nada, ¿verdad? Porque de disfrutarlo se va a disfrutar, pero va a ser pasado por agua.
Ah, sin duda alguna. Ya, sirve que ya no te bañas mañana.
Mañana les cuento todos los detalles.
Exacto. Mañana te escuchamos entonces en Buenos Días Metrópoli y, por supuesto, también a las 12 del día.
En tercera llamada, ahí nos escuchamos.
Es correcto. Gracias, Katia Plasencia Muciño, desde el Akron.
Bonita noche para todos.
Igualmente para ti, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pónganme un elevador porque yo quiero salir debajo de la tierra. Y mire, sí, me recordó realmente que no sería el primer artista que sale en el escenario por debajo, ¿no? Que una plataforma lo eleva y tal. Pero me acordé, a propósito de la efeméride de ayer, de Mario Bros, ¿no? Donde el que era el primer ministro, que por cierto asesinaron al primer ministro japonés, Shinzo Abe, que de Tokio se supone que llega hasta el estadio Maracaná, convertido o se convierte en Mario Bros para atravesar la tierra y salir en el centro justamente de la cancha, ahí en el estadio Maracaná, cuando iba a tomar el relevo, la estafeta de los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, en fin. Vámonos a la pausa porque creo que ya me estoy metiendo en arengas deportivas y esas le corresponden a Manuel Trujillo Soriano. Mi estimado Manuel Trujillo Soriano, socio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, muchas gracias. ¿Qué nos traes de nuevo?
Qué bueno, pues vamos a la información de los deportes. Hoy tuvimos final de la Supercopa allá en Europa. Tenemos todavía algunos, pues, secuelas de lo que fue la actuación de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de París y algunas otras notitas. Entonces, si te parece, iniciamos precisamente con la directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara. Ella presentó hoy un balance de la actuación de los deportistas mexicanos en París 2024. Dijo que ganaron medalla los que se enfocaron en trabajar y que para ella, pues, ha sido un reto de ataques, mentiras y calumnias lo de los boletos de avión en primera clase y fotos en restaurantes caros, lo que dice ha pagado con su propio dinero. Vamos a escuchar parte del mensaje que dio el día de hoy Ana Gabriela Guevara.
Y que los he pagado de mi bolsa. Aclaro, no tengo codependiente familiar. Todo lo que gano me lo trago y me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto. Mientras tanto, nos ocupamos por dar resultados y tengo toda la satisfacción de decir, entregamos y cumplimos.
Bueno, ¿usted tenía alguna duda sobre la actuación? Ella dice que cumplió y entrega ya, pues, esto a final de cuentas. Está molesta por los videos, las fotos que han circulado por ahí y de lo que se ha dicho, pues, en torno a ella y la falta de apoyo y algunas otras cosas que, pues, ella dice que para nada, que ella está contenta con cómo se hicieron las cosas allá en París 2024. Le falló casi nada más por la mitad al pronóstico de medallas. Aseguró también que está tranquila porque, pese a lo que se diga, no existe ningún expediente abierto en su contra. Y por cierto, en relación a la participación en los Juegos Olímpicos, tenemos reporte de la jalisciense Aranza Cosío, quien tuvo su primera experiencia olímpica, y Martín Navarro platicó el día de hoy con ella. Le escuchamos.
Sí, gracias y muy buenas noches. Bueno, platicamos el día de hoy con la tapatía Aranza Cosío, quien llegó a Guadalajara, pues, contenta, mas no satisfecha por lo que hizo en su debut en los Juegos Olímpicos de París. Ella se convirtió a sus 20 años en la primera jugadora nacida en México que compite en el tenis de mesa. Perdió ante la austriaca Sofía Polkanova en la ronda de 32. Aquí habla sobre su experiencia y sobre las críticas que se ha recibido de la afición, toda la delegación mexicana, y dice que ojalá se conozca muy bien todo lo que sufre un deportista.
No, realmente yo estoy contenta, obviamente satisfecha, pues, muy pocas veces, ¿no? Porque, pues, casi siempre, pues, los atletas obviamente queremos ganar, queremos representar bien a México, pero contenta, sí, con mi primera experiencia. Creo que cumplí mi objetivo de ir y disfrutar y ver cómo era todo el ambiente en las Olimpiadas. Y, pues, nada, siento yo que esto me va a servir de experiencia para, pues, obviamente ver en qué tengo que trabajar, qué tengo que mejorar, para obviamente llegar a, o sea, empezar desde ya a trabajar y llegar a Los Ángeles mejor. Pues invitarlos a que se envuelvan un poquito más en el deporte, que se envuelvan un poquito más en la vida de un deportista, de un mexicano, que quieren apoyarlo. No solamente es en Juegos Olímpicos, es desde que empieza, porque es todo un proceso lleno de muchas cosas, sacrificios, desveladas, de muchas cosas que la gente, pues, obviamente no se imagina.
Ahí lo que menciona esta jovencita Aranza, que ahora dice a trabajar, se ha dicho, de aquí en adelante a trabajar con mayor intensidad porque quiere repetir en Juegos Olímpicos y tratar ahora sí de colgarse una presea en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Es el reporte, gracias, buenas noches.
Gracias, Martín Navarro, por la información. Por otro lado, se presentó hoy el cuadro de jugadoras que participarán en el Guadalajara Open WTA 500, en el que destacan la china Qing Wensheng, campeona olímpica en París y número 7 en el ranking, la griega María Zachary, número 8, y la estadounidense Danielle Collins, clasificada en el décimo lugar. El director del torneo, Gustavo Santoscoy, asegura que es el cuadro, incluso este cuadro es mejor que el del año pasado cuando el certamen fue categoría 1000. Aquí lo escuchamos.
Presentando el cuadro final de jugadoras y muy contentos, como le digo, una decisión que tuvimos a principios del año de cambiar la fecha una semana antes y el objetivo se logró. Hoy vamos a presentar un gran cuadro, mejor aún que el año pasado, y esto nos llena de orgullo que Guadalajara ya es la capital del tenis de México y sobre todo que las jugadoras siguen viviendo.
Bueno, hay que mencionarle a usted que el GDL Open se va a realizar este año del 9 al 15 de septiembre, a un mes, estamos a un mes prácticamente de que se realice en el Complejo Panamericano de Tenis. Pasamos ahora al fútbol internacional, y es que el Real Madrid ganó hoy su primer trofeo de la temporada al conquistar por sexta ocasión la Supercopa de Europa, luego de vencer 2-0 al Atalanta de Italia en el Estadio Nacional de Varsovia, con goles de Federico Valverde y del francés Kylian Mbappé, quien tuvo un debut de ensueño como merengue. Jugó su primer encuentro, marcó gol y consiguió su primer título vestido de blanco. El técnico Carlo Ancelotti dice que es un privilegio poder dirigir a este equipo. Lo escuchamos.
Sí, sí, estoy muy contento. Para mí es un honor, es un privilegio entrenar este equipo. Estamos haciendo bien, lo hemos hecho bien también hoy. El partido ha sido difícil en la primera parte porque Atalanta ha jugado muy bien, ha sido muy fuerte en los duelos, hemos tenido dificultad. Cuando el partido se ha abierto un poco, la calidad que tenemos enfrente se ha mostrado, pero no ha sido un partido tan sencillo.
Bueno, y es que el Real Madrid se convierte en el máximo ganador de esta Supercopa de Europa con 6 trofeos por 5 de Milán y del Barcelona, en tanto que Luka Modric es el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid al llegar a 27. El padre del joven futbolista del Barcelona y de la selección española de fútbol, Lamine Yamal, de nombre Mounir Nasrowi, fue apuñalado hoy en la localidad catalana de Mataró y su estado es grave pero estable, informa el diario español La Vanguardia. Mounir recibió varias cuchilladas tras discutir en la calle con unos hombres que le increparon cuando paseaba a su perro y más tarde regresaron para atacarlo. El delantero portugués Cristiano Ronaldo marcó un gol en la victoria del Al Nassr por 2-0 sobre el Tawon y se metió en la final de la Supercopa de Arabia. El próximo sábado disputará el título con el Al Hilal, que por su parte se impuso en penales al Al Ahly en la otra semifinal. Y bueno, a sus 22 años, el delantero juvenil de las Chivas, Jesús Brígido, dejó al rebaño para jugar en la segunda división de los Estados Unidos, al ser anunciado hoy como nuevo refuerzo del equipo San Antonio Fútbol Club, insisto, de la segunda división, allá de Estados Unidos. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a ver una pausa comercial, escuchamos mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Tengo comunicación de usted, la que agradezco como siempre infinitamente. Vamos a leerla, que espero no se me quede nada. Patricia Martínez, ¿en qué zona de Tonalá está lloviendo fuerte, por favor? ¿Cómo están mis estimados tonaltecas? ¿Cómo está la lluvia por allá? Que nos puedan dar una referencia, por favor, para Pati Martínez. Rosy Fregoso dice, MC y Alfaro son los que tienen culpa aquí en el estado de Jalisco, del huachicol, no el presidente. Pero, bueno, es que ellos no son autoridades federales. Digo yo, Rosy, ¿o en qué sentido tienen la culpa? José Luis Juárez Ochoa, se escucha mala estación por el Parque de la Victoria por San Martín. Bueno, gracias por la referencia. Mi nombre es José. El hecho que el alcalde electo de Bolaños y su acompañante no hubieran sufrido algún tipo de violencia anterior al accidente no quiere decir que no los hayan asesinado. Bien pudieron haberlo sacado del camino. ¿Qué nos refieren por aquí? Ya tenemos agua de tamarindo en Providencia. Pero eso sí, el recibo muy puntual y carísimo. Es una verdadera inmundicia de agua, no tienen vergüenza funcionarios del CIAPA, y nos manda una fotografía pues con el agua toda así de tamarindo, en pocas palabras. Me llamo Ana Rodríguez para solicitar ayuda, ya que en las calles de Monte Tabor y Monte San Elías, cerca del Estadio Jalisco, hay un camión camper grande estacionado desde hace varios meses. Y desde hace como 3 meses vive un indigente allí, con aprobación del dueño, pero es un foco de infección, tiene tiliches por fuera y los colonos hemos pedido a las autoridades que lo retiren y nada. ¿A quién podemos acudir? ¿No pueden mandar a uno de sus reporteros? Paso su mensaje a la jefatura de información. Nos dicen, se solicita, a ver, a ti Laura, ah... A ver, no, esto es para Laura, no. Laura estaba en Radio Vital. Se lo paso, Elizabeth. Le paso su mensaje a Laura, porque ella estaba en Radio Vital, no aquí en Radio Metrópoli. Nos dicen, yo fui en ese tren hace muchos años y sí, sí fue una muy bonita experiencia. Llevé a un sobrino a Estados Unidos y quedó encantado. En el centro Zapopan, bueno, eso fue a las 6:38, pero leo su otro mensaje que no lo había leído. A ver, ¿dónde estoy? Espérenme, porque había leído los que me pasaban en ese momento con relación a lluvias. Nos dicen, mi nombre es Lilian. Para Guadalajara Oriente, en Talpita y San Onofre, llovió un poco fuerte, pero ahorita ya solo está leve la lluvia. Margarito Velázquez, respecto a Pablo Lemus, comento que Morena le quiere robar la gubernatura de Jalisco, pues fue al revés, ellos se robaron la gubernatura, los de MC son una bola de corruptos. Saludos. Bueno, qué bueno que le gustó la efeméride de hoy, Lulú, muchas gracias. Dice, fuerte lluvia en Tezistán. Sergio Quesada, así como Lemus no quiere que le roben su tercera elección, así los jaliscienses no queremos que Pablo nos robe los 306 millones de pesos que él depositó en el banco Hacendo, en quiebra y sin autorización de los cabildos, en franco robo de Lemus, como las patrullas y sus arrendamientos, o el carrusel a sobreprecio, o la palomera inútil, etcétera, etcétera. Acá por la Tusanía está lloviendo fuerte, saludos, dice Lupillo Hinojos. Pero eso fue a las 7, gracias Lupillo. Dice, es importante que se complemente la información diciendo que si bien las tomas clandestinas han aumentado, es verdad que se detectan ya de manera inmediata y se cierran para evitar el robo. Ojo, el aumento de tomas no significa aumento del robo, sino que se está atacando y atendiendo el problema, dice Lucio Becerra Álvarez. Sí, Álvarez, sí, Álvarez. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Dice, te envió fotos, el carro blanco Mazda quedó destrozado, fueron varios carros, se escuchó muy estruendoso, dice la señora Vega. De lo que nos reportaban de un automóvil que chocó contra varios que estaban estacionados, ¿no? Sí, gracias. Nos refieren también Javier Larios, buenas noches, intenso tráfico en Avenida Revolución en la glorieta de El Charro. Alguien más nos dice, gracias por el spoiler con el concierto. Bueno, fue involuntario, hombre, con tal de informar, pero le aseguro que Romeo Santos trae otras sorpresas que no vamos a espolear. Y mi querido Huicho, ¿cómo estás? Te escuchamos con la información. Muy buenas noches. ¿Cómo te trata la lluvia?
Hola, ¿qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Bueno, sigue lloviznando en prácticamente toda la ciudad. Mucha gente ahorita esperando el camión con sus chamarras, sus suéteres, sus paraguas. Está rica la noche, ¿eh? La verdad, está cafetera, está chocolatera, está atolera, tamalera, como usted quiera, está rica. Rica la noche de aquí en Guadalajara. Y hablando de agua, pues le voy a hablar de los bomberos. El próximo 22 de agosto es el día de los bomberos. Ya aquí en Guadalajara, como ya es una tradición, van a celebrarlo de diferentes maneras, particularmente con una misa a las... Bueno, primero es una entrega de reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Guadalajara a las 8 de la mañana en la base que está allá en el Planetario. Creo que la base 4, si no mal recuerdo. Luego a las 10 de la mañana habrá una misa en la Catedral Metropolitana, que también ya es tradicional, y por la noche habrá pues un convivio, un tremendo pachangón, porque también los bomberos se divierten, irán con sus familias, todo esto el 22 de agosto. Y días después, el 20 y tantos, ahorita le voy a decir qué día exactamente, bueno, se va a llevar a cabo la carrera atlética con motivo del Día del Bombero, que organiza el Comude Guadalajara, y donde pues estarán también participando bomberos, habrá entrega de reconocimientos, de hecho ya hay una gorra conmemorativa muy bonita en torno al Día del Bombero, es decir, van a estar muy de plaza. Me creo que aquí tengo la fecha de cuándo va a ser esta carrera. Bueno, ahorita la busco bien, pero déjame comentarte que, ¿sabes tú, Meche, sabe usted quién es el patrono de los bomberos? ¿Tú te puedes imaginar quién es el patrono de los bomberos, Meche? ¿San qué?
San Fuego. No sé. No,
bueno, escuchemos, no sé, que lo diga un bombero. ¿Cuál es el patrono de ellos? ¿Cuál es el patrono de los bomberos? ¿Y por qué es el patrono de los bomberos?
Escuchamos, Huicho.
La época de los romanos en aquellos tiempos, y fue uno de los primeros que empezó a utilizar el sistema de cubetas para sofocar incendios.
¿Cómo se llamaba ese santo?
San Florian.
Okay. ¿Ya se siguen encomendando?
Es correcto, todos los días.
¿O también a la Virgencita de Guadalupe?
Todos los mexicanos, yo creo que es un símbolo principal.
Correcto.
Bueno, pues San Florian es el santo de los bomberos. De hecho, me enseñaron una estampita de San Florian. Pues sí, es un guerrero romano, que creo que la mano izquierda trae una espada, pero la mano derecha trae una cubeta. Así se apagaban los incendios en la época romana. De hecho, por eso los bomberos son estilo romano. Y bueno, pues es el santo de los bomberos, San Florian. Meche, ese reporte que te tengo, de que llega el 22 de agosto, pues hay que estar listos y felicitar a los señores bomberos.
Efectivamente. Un abrazo a todos los bomberos que nos escuchan. A ver, viene corriendo Francisco Torres, carrera del bombero, 25 de agosto a las 6 de la mañana por el área de Chapultepec.
Ah, bueno, ok, sí. Que el 25 de agosto, es fin de semana, si no mal recuerdo.
Si no me equivoco, creo que sí, 25 es domingo, efectivamente. Muchas gracias, Huicho.
Hasta luego, Meche. Gracias.
Que descanses, muy buenas noches. Arturo García Caudillo, ya casi nos vamos.
Gracias, Mercedes, sí, ya vi la hora, pero justamente los que todavía no pueden irse son los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales. Ahora están trabajando en lo que tiene que ver con el cambio de modalidad de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Es decir, buscan que dejen de ser empresas productivas del Estado mexicano para que se conviertan en pues en empresas simplemente públicas. Vamos a escuchar en este caso a un diputado de Acción Nacional, quien pues busca la manera, o trató de hacerse entender en el sentido de que pues lo que ocurre con este cambio será que más bien van a echar a perder otra vez las empresas. Estamos hablando del diputado Héctor Saúl Téllez.
Cambiar el concepto de la naturaleza pública de empresa productiva del Estado a una empresa pública nos va a traer como consecuencia menos autonomía de la CFE. Va a estar sujeta a controles y regulaciones gubernamentales. Va a estar sujeta a un financiamiento por parte del Estado. Va a fomentar el monopolio estatal. Puede manipular precios y tarifas. Obviamente va a desincentivar la competitividad, la eficiencia y la modernización de esta empresa. Y no garantiza que se reduzcan costos. Contrario a lo que se ha mencionado aquí, ustedes en el año 2018, el régimen oficialista recibió una empresa con números negros, una empresa completamente autosustentable. En esa época del año 2014 al 2018, tan solo en 4 años, hubo un crecimiento de cobertura del servicio eléctrico del 20%. Cuando en el año 2014 se recibió esta nueva reforma, había 36.5 millones de personas, de usuarios de energía eléctrica. Al cierre del año 2018, cerró con 43.4 millones de personas con el uso de cobertura de energía eléctrica.
En fin, parte de lo que se vive en esta Comisión de Puntos Constitucionales, y pues bueno, todavía falta que la aprueben en lo particular y en lo general, pero pues lo que sí está claro es que otra vez va a haber una votación dividida, dado que no se están poniendo de acuerdo en estos puntos, en estos asuntos, y a final de cuentas, repito, igual que lo he dicho toda la semana, lo que aprueben hoy será enviado a la mesa directiva de esta legislatura, la número 65, para que a su vez esta no pase a la mesa directiva de la legislatura 66, que entra en funciones a partir del 1 de septiembre. Así es que no, todavía no están aprobados estos cambios, falta que pasen al pleno, que el pleno los discuta, los apruebe, y después el camino parlamentario que es pasando por el Senado de la República y luego por los congresos estatales. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Pues espero que te sea leve, Arturo, porque ahí estarás como el profesional que eres, esperando resultados para darlos a conocer mañana temprano en Metrópoli al día. En Buenos Días Metrópoli, perdón.
Válgame Dios, sí, efectivamente. También el sábado.
El sábado y en todos los programas de Radio Metrópoli.
Exactamente.
Descansa, Arturo. Muchas gracias. Muy buenas noches.
Igualmente, hasta mañana.
Hasta mañana. Y hasta mañana también le decimos a usted, como siempre, agradecida por el favor de su escucha, de sus mensajes, que tenga una gran noche, que descanse, que tenga un sueño reparador. Gracias, Beren. Gracias, Gerardo. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches.